Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre.
Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
El Señor esté con ustedes. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban dos días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían:
no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse.
Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados:
¿a qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios para dárselos a los pobres.
Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó:
déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, pues que los pobres los tendrán siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará siempre también en su honor lo que ella ha hecho conmigo.
Judas Iscariote, uno de los doce, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarle a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos:
¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?
Él les dijo a dos de ellos:
vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena.
Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los doce, estando a la mesa cenando les dijo:
yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar.
Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro:
¿soy yo?
Él respondió:
uno de los doce, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir como está escrito, pero ay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido.
Mientras cenaba a Jesús, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo:
tomen, esto es mi cuerpo.
Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo:
esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volverá a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios.
Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo:
todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea.
Pedro replicó:
aunque todos se escandalicen, yo no.
Jesús le contestó:
yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres.
Pero él insistía:
aunque tenga que morir contigo, no te negaré.
Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos:
siéntense aquí mientras hago oración.
Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, empezó a sentir terror y angustia y les dijo:
tengo el alma llena de una tristeza mortal, quédense aquí velando.
Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que si era posible se alejara de él aquella hora, decía:
Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres.
Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos dijo a Pedro:
Simón, ¿estás dormido? No has podido velar ni una hora. Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil.
De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo:
ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor.
Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los doce, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles:
al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto.
Llegó, se acercó y le dijo:
maestro.
Y lo besó. Ellos le echaron la mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo:
salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido. Todos los días he estado entre ustedes, enseñando en el templo, y no me han apresado, pero así tenía que ser, para que se cumplieran las escrituras.
Todos los abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron, pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban. Pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo uno que se pusieron de pie y dijeron:
nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo, edificado por hombres, y en tres días construiré otro, no edificado por hombres.
Pero ni aun en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús:
¿no tienes nada que responder a todas esas acusaciones?
Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar:
¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito?
Jesús contestó:
Sí, lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo.
El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, exclamando:
¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece?
Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían:
¿Adivina quién fue?
Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose lo miró fijamente y le dijo:
Tú también andabas con Jesús Nazareno.
Él lo negó diciendo:
Ni sé ni entiendo lo que quieres decir.
Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada al verlo se puso de nuevo a decir a los presentes:
Ese es uno de ellos.
Pero él lo volvió a negar. Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro:
Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo.
Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar:
No conozco a ese hombre del que hablan.
Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: Antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres, y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes y con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilatos. Este le preguntó:
¿Eres tú el rey de los judíos?
Él respondió:
Sí, lo soy.
Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo:
¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan.
Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo:
¿Quieren que les suelte al rey de los judíos?
Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar:
¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos?
Ellos gritaron:
¡Crucifícalo!
Pilato les dijo:
Pues, ¿qué mal ha hecho?
Ellos gritaron más fuerte:
¡Crucifícalo!
Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de mandarlo a azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo:
¡Viva el rey de los judíos!
Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era mediodía cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: El rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió las escrituras que dice: Fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole:
Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz.
Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían:
ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos.
Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3, Jesús gritó con voz potente:
Eloí, Eloí, lema sabactani.
¿Qué significa? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían:
miren, está llamando a Elías.
Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo:
vamos a ver si viene Elías a bajarlo.
Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró.
Nos ponemos de rodillas. Podemos levantarnos.
Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo:
de veras, este hombre era hijo de Dios.
Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían para atenderlo, y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y, llamando al oficial, le preguntó si ya hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor.
Sentarse, queridos hermanos y hermanas. Verdaderamente, verdaderamente está bien puesto ese nombre, Semana Santa o Semana Mayor, porque de las 52 semanas del año, esta es única. Es especial. Y hoy comenzamos esa Semana Santa. Lo hacemos porque celebramos, hermanos, no solo recordando, sino dándole gracias a Dios por aquella primera Semana Santa donde sucedieron estas cosas, donde nosotros dejamos todo para reflexionar en aquello que sucedió hace 2018 años. Digamos juntos, gracias Señor. Diste la vida por mí. Y cuando yo siento lo que tú has hecho por mí, Señor, yo te digo, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Gracias, Señor, has entrado en Jerusalén, entra también en mi corazón. Bien, hoy es Domingo de Ramos. Comienza la historia de Cristo. Es tan importante que hemos cubierto todos los santos: San Francisco, Santa Teresa, todos están cubiertos, hasta la Virgen María. ¿Por qué? Porque hay que poner la mirada solo en Jesucristo. Siempre es difícil, porque ahora la Semana Santa le dicen las vacaciones de verano, el tiempo de la playa, cada vez más y más y más. ¿Algún día vamos a caer en esa tentación también nosotros? No, dejemos, no podemos condenar a nadie, pero un católico sabe que estos días, por más calientes que sean, son días santos, son días del Señor. Y aunque descansemos, aunque estemos con la familia, como digo, todos los santos los hemos cubierto para poner nuestra atención en el único que dio la vida por ti y por mí. De nuevo digamos, gracias Señor. He venido contigo en este Domingo de Ramos para comenzar a celebrar la entrega amorosa en tu santa pasión. Amén. Sí, queridos hermanos, yo diría que hoy hay como tres personajes, porque leímos la historia de la pasión, larga la historia de la pasión, el viernes todavía es más larga. ¿Y por qué leímos esa historia tan larga? ¿Y por qué la repetimos? Porque es tu historia y es mi historia. No son las cosas que le pasaron a Jesús, sino la respuesta que nosotros le damos. Por eso hoy aparecen muchos personajes, Hoy en la pasión de Cristo salieron los romanos, salieron los judíos, salió la gente, los discípulos. Pero yo creo que ahora hay tres personajes muy importantes. En primer lugar, antes de que Jesús comenzara la pasión, se acercó una mujer que era una pecadora. Y mientras todos la condenaban, Jesús la había perdonado. Y esa mujer se fue a comprar el perfume más caro que había. Valía el sueldo de un año, imagínate, ¿no? ¿Cómo? El sueldo de un año. ¿Y qué pasó? Lo derramó en los pies de Jesús. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Le sobraba la plata? No, ¿por qué lo hizo? Digamos juntos, Señor, como esa mujer, yo te agradezco lo que tú has hecho por mí, lo que nadie ha hecho por mí. Hermanos, porque estos días vamos a celebrar no la condenación de nuestros pecados, sino el perdón de nuestros pecados. Imagínate que tú tienes una deuda grandísima, que no la puedes pagar nunca, y estás agobiado, estás afligido, y de repente alguien te dice, yo ya pagué la deuda por ti. Un aplauso al Señor, pagó la deuda en la cruz. Y así como perdonó a esa mujer, hermano, nosotros hemos de ser agradecidos también. Digamos juntos, gracias Señor. Entraste en Jerusalén, moriste en una cruz. Todo ha sido para pagar la deuda de mis pecados. Entonces, la Semana Santa no es como para verla allá en una película, comiendo poporopo, es la película, y tú viendo lo que está pasando allá. ¡No! Hay que meterse en la historia. Hay que meterse en la película. Como esa mujer se fue a gastar ese perfume y se lo puso a Jesús, pues también tú y yo tendríamos que agradecerle. Claro, ¿cómo se llama el que no agradece? Se llama malagradecido. Ojalá que estos días no seamos malagradecidos. Todavía hay muchos que están trabajando, otros están estudiando. En fin, el mundo cada vez más se olvida de estos días, pero tú y yo seamos humildes, agradezcamos al Señor. Digamos juntos, gracias Señor. Yo también quiero ayudarte en estos días a llevar tu cruz. Porque le pusieron a Jesús una cruz tremenda. No era una cruz de plástico, era un tronco bien macizo y pesaba la cruz. Y toda la noche lo habían torturado, le habían insultado. Salía sangre de Jesús. ¿Cómo estaría toda la noche sin dormir, sin comer? Claro, ¿cuántas veces se cayó Jesús? 3 veces se cayó. Pesaba la cruz, ¿eh? No era de mentiras, no era de esas crucecitas que nos ponemos aquí nosotros de adorno. Y entonces dice, buscaron a un hombre para que lo ayudara a llevar la cruz. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Simón Cireneo. Va, Cireneo porque era de Cirene, como quien dice de Mixco porque era mixqueño, ¿verdad? De Escuintra porque... Bueno, Simón Cireneo, ¿qué hizo Simón? Un poquito a la fuerza, porque él venía de trabajar, pero lo obligaron a cargar la cruz. Dichoso Simón. Aunque no lo sabía, ayudaba a cargar su cruz al Hijo de Dios. Digamos juntos, Señor, yo también, sin querer, sin tener ganas, pero yo te ayudo a cargar tu cruz. Esta semana es muy importante, ¿eh? ¿De qué te sirve ir a ver todas las 40 procesiones de Guatemala y las 60 que hacen en Antigua? Porque todos se escapan para allá. Pero bueno, si nosotros solo vemos pasar a Cristo con la cruz, cerca de ti hay un hombre, hay una mujer, hay un joven, hay un niño que lleva una cruz. Ayudemos al hermano a llevar la cruz. No solamente en la calle, a veces en nuestra propia casa. Tenemos un enfermo, tenemos un desempleado, tenemos un deprimido y decimos, bah, cosa suya, cosa suya. Una vez más digamos, Señor, yo te doy gracias. Cargaste una cruz que era la mía. Que yo te ayude, Señor, a cargar tu cruz. Amén. Y finalmente, hermanos, hay un personaje muy famoso. ¿Tú sabes quién es el que traicionó a Cristo? ¿Quién sería? Judas. Judas. Quedó escrito su nombre para siempre. Y el sábado santo agarramos a Judas ahí, lo quemamos a Judas. ¿Por qué no te quemas tú? ¿Y por qué no me quemo yo? Porque tú y yo también somos un poquito Judas, Cuando capturaron a Jesús, dice que había un muchacho, por eso están aquí los apóstoles, Algunos son algo muchachones, Y solo estaba envuelto en una sábana, Pero había mucho calor ese día, ¿no? Y entonces estaba en una sábana y cuando fue a ver, lo querían capturar también a él y lo agarraron de la sábana, dejó la sábana y se fue corriendo desnudo. En la Biblia, la desnudez es la falta de dignidad. Por eso usamos ropa, No porque no tengamos cuero, sino porque la dignidad, ¿no? Entonces, le quitan la ropa y ese hombre se va desnudo. ¿Qué le importa a él perder la dignidad? Era un discípulo de Cristo. Y así como lo había dejado todo un día por seguirlo, ahora lo deja todo para dejarlo. Por eso esta Semana Santa también es un cuestionamiento. Porque no vamos a decir las cosas que pasaron hace 2000 años. Son las cosas que siguen pasando. ¿Tú qué dejas con tal de salvarte y dejar a Cristo? Yo, por quedar bien con mis amigotes y con mis amigotas, dejo la vida cristiana y hacemos lo que hacen todos. ¡Qué tristeza! Por eso nosotros tenemos la Semana Santa como un espejo. No acuses a Pilatos, no acuses a los judíos, no acuses a Judas, no acuses a Pedro, acusémonos tú y yo, porque esta historia es nuestra historia. La posibilidad de ser fieles a Cristo o de abandonarlo, todos los días la vivimos. Todos los días tomamos una decisión: ser de Cristo o dejar a Cristo. Pidamos al Señor ahora que entre en nuestro corazón. Digamos juntos: oh Señor Jesús, comienza tu pasión, comienza mi gran decisión: quedarme contigo o abandonarte. Ven, Señor, a mi corazón, entra en mi corazón, hosana, bendito el que viene, en el nombre del Señor, amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén.